Como lo prometimos en el primer bloque, estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI en la gestión de Cambiemos, médico especialista, está conversando básicamente con muchos medios nacionales también sobre lo que está pasando en la Argentina, puntualmente con la pandemia. Así que bueno, queríamos escucharlo aquí en De Primera Mano. Buen día, doctor, ¿cómo le va? José Broco, Santiago Pérez Erimele, Diego Arjona, los saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo le va?
Bien, doctor, ¿qué es lo que está pasando hoy con esta segunda ola que se viene, que ya se vino?
Sí, los casos están aumentando y están haciendo mucha velocidad, con lo cual, si no se toman medidas rápido, realmente vamos a tener una escalada que es peor a lo que hemos tenido hasta ahora, digamos, porque ya hay muchos casos dando vueltas, hay mucha cantidad de casos, que se llama, y eso, con los niveles de circulación que hay, va a tener más contagios. Si hay más contagios, al final del camino va a haber más circulación de capas de terapia y eso va a tener más
sufrimiento. Doctor, ¿y qué medidas se le ocurren que se deberían tomar en este contexto?
Bueno, las restricciones son muchas, porque siempre hay que lograr un balance con la economía y, por supuesto, con la escolaridad, porque los chicos han sufrido mucho durante muchos meses, un año entero sin ir a clases, porque la economía, evidentemente, está muy, muy, muy complicada. Pero no hay muchas opciones. La posibilidad, por supuesto, ya se está discutiendo el tema de los confinamientos. Después usted tiene la posibilidad de necesidad de testeos masivos, 500.000 testeos por día en Argentina, cosa que es un desafío muy importante. Después, probablemente algunos cambios en la estrategia de vacunación, dado que va a haber una reforma de escasez de vacunas, no vamos a tener toda la vacuna que necesitamos. A partir de allí, el cordón sanitario es otra técnica que existe, que se podría usar. Además, por ahora es un virus muy embromado.
A ver, me quiero detener un poquito en la parte de los testeos masivos, que, por ejemplo, lo veíamos ayer en Tucumán, lo conversábamos aquí en la radio, después del fin de semana largo, muchas personas haciendo fila en los hospitales públicos tratando de hacerse el hisopado. ¿Por qué no se están realizando? Me imagino que lo de Tucumán debe ocurrir en gran parte del país también. ¿Por qué no se está haciendo estos testeos masivos?
Ocurre en todo el país. El problema yo creo que es doble. Por un lado, es muy costoso. Es un tema muy costoso. Ahora, la Argentina tiene que poder hacerle frente porque es una cuestión de vida o muerte. Pero es muy costoso.
¿Qué significa costoso para que la gente por ahí tenga una idea? ¿Cuánto cuesta un test?
No, un test costará $2, $3. Los testos no tengo el precio, no sé qué precio. Uh-huh. Lo he comprado, pero hoy en día no puede costar más que eso, un poco menos. El inconveniente que usted tiene es que necesita varios millones de test. Probablemente para argentinos se tiene que terminar haciendo a... Los países han hecho hasta 2 test por habitante, 3. Entonces, eso, le estamos hablando de 100 millones de test. Es un test muy caro, muy costoso. Yo creo que estarán los restos a millones de dólares, tranquilamente. Todo el programa de test para el equipamiento y demás. Es muy costoso. Pero eso no es excusa, porque es indispensable, porque sin eso usted no tiene más herramientas que la cuarentena. Y la cuarentena es mucho más costosa.
Sí.
Así que ahí no hay mucha opción. Y creo que en el segundo punto, además del costo que tiene y de lo arduo que es implementar un sistema de testeos masivos, está la cuestión de que ha habido un problema de planificación. O sea, hoy no tenemos un plan estratégico que guíe el manejo de la pandemia. Entonces, se están tomando medidas un poco con una perspectiva de tiempo equivocada. Está pensando que esto ya va a pasar. Y no es así. Todos los países, la previsión que están haciendo es algo que uno tiene que montar un sistema para hacerle frente a este virus. Y ese sistema va a estar funcionando por varios años. Porque va a haber que hacer monitoreo permanente, va a haber que hacer vacunaciones repetidas seguramente, y va a haber que hacer una vigilancia epidemiológica cada vez más sofisticada para poder liberar la economía, que es el segundo objetivo primordial de cualquier estrategia de estas, ¿no? O sea, mitigar o suprimir la enfermedad lo más posible, y de esta manera no, no, o sea, liberar la actividad económica y la vida social, además. Entonces, yo creo que entre el costo, lo arduo, y el error de previsión que hubo, siempre estar trabajando como si esto se fuera a terminar pronto, solo, hecho que es un error, y que, bueno, se ha demostrado que es un error, me parece que eso hace que hoy estemos sin test.
Doctor Santiago Pérez Herimel, lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, mucho gusto. Encantado.
Doctora, a su criterio, ¿qué gobierno en el mundo es el que de alguna manera mejor está piloteando todo lo que es la pandemia, tanto la primera parte como esta segunda ola?
Han habido 5 o 6 gobiernos que han hecho un trabajo realmente admirable. Uno es China, indudablemente, otro es Vietnam, Corea, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Australia. Esos son los países que han logrado armar, lo que yo le decía, un sistema para controlar esta enfermedad. Y ese sistema le permitió terminar suprimiendo la circulación viral a casi cero y tener una modalidad de reacción muy rápida para ese caso, y automáticamente miles de millones de testeos, para garantizar que la comunidad no hay virus circulando. Después, no, el resto de los países, en otros países un gran trabajo inicial fue Alemania, después la política se metió la cola en Alemania y eso hizo perder el rumbo, pero ahora lo está recuperando. Con un trabajo muy 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 serio, bueno, ellos son los que inventaron la vacuna de Pfizer, es la inventó Alemania, ¿no? BioNTech. O sea, es un país, la tercera economía mundial. Y después, bueno, el resto de los países no ha visto mayores, ha estado muy golpeado por la pandemia. De todas maneras, se han logrado montar sistemas, como lo reitero. O sea, van a salir muchos de acá con ciertos fortalecimientos, los sistemas de salud. Nosotros, sí, así vamos a salir muy mal parados.
¿Y se puede, de alguna manera, teniendo en cuenta, estoy pensando por ahí en la diferencia cultural de los principales países que nombró usted, ¿se puede traspolar la experiencia de Japón, de Vietnam, de Australia, digamos, hacia la Argentina, por ejemplo?
Se debe. Porque el problema es que ¿cuál es la alternativa? Es decir, o nosotros hacemos algunos cambios culturales fundamentales. Esta pandemia lo que está obligando a los países es hacer fuertes replanteos culturales incluso y de organización. Sin una organización es imposible superar esta coyuntura ilesos. Yo creo que está pasando en Estados Unidos. No se organizó inicialmente, todavía tiene dificultades serias para organizarse, y eso hace que tenga una pandemia que va a dejar consecuencias a muy largo plazo. Si los países que lograron organizarse, no, van a resurgir y van a ser líderes. Y acá nosotros un poco el desafío es ese. Si queremos resurgir, tenemos que organizarnos. Porque tampoco es tan difícil, ¿entiende? Porque yo le dije el tema de los testeos que es costoso y es verdad, pero hay estrategias que se pueden utilizar sistemáticamente que bajan muchísimo los costos de los testeos. El punto es que requieren mayor organización todavía. Es utilizando tecnología, utilizando estrategias estadísticas de terreno que le permiten a usted ahorrar muchísima cantidad de tiempo. Pero para eso hace falta un sistema de vigilancia epidemiológica centralizado y de búsqueda de casos muy muy eficiente, que eso no lo tenemos. Y eso no sería tan costoso, eso sería bastante económico. Así que al final volvemos siempre a lo cultural.
Claro. Dentro de lo que se está haciendo, si se pudiera armar un ranking, ¿qué sería lo peor que usted ve de la gestión de la pandemia del actual gobierno y qué podría llegar a ser medianamente rescatable?
Yo creo que la actitud general ha sido positiva. Se ha trabajado mucho con, o sea, hay mucha gente muy preparada, trabaja detrás de las decisiones, o por lo menos tratando de participar de ellas, tanto en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en el país, existe eso, y eso hay que destacarlo. Lo negativo es que no había un plan.
Lo negativo, plan, perdón,
claro,
es que no.
Con indicadores, que a partir de los indicadores se disparan acciones, que tiene indicadores de desempeño, objetivos claros, eso no hay.
O sea, son reacciones espasmódicas, en otras palabras.
Como hay gente muy inteligente detrás, no son tan espasmódicas, digamos, pero al final del camino terminan perdiendo eficiencia. y uno lo ve eso en que Argentina está entre los países con mayor número de muertes por millón de habitantes.
¿Qué sería? Eso es un hecho. La última, por lo menos de mi parte, ¿qué sería lo dentro de, a ver, dentro del escenario este de que no existe un plan, qué sería lo más recomendable desde su punto de vista a hacer en este marco de crecimiento de la segunda ola?
Trabajar contra reloj 2 días y hacer un plan. Porque usted tiene, va a ser muy difícil tomar decisiones. Porque al final del camino, si usted no usa una planificación seria y escala la cantidad de testeos y optimiza el uso de barbijos, usted va a estar obligado a tener que hacer confinamientos muy grandes, muchísimo daño social y económico. Porque eso, ¿por qué se lo digo? Porque las nuevas cepas son otro juego. Son extremadamente más contagiosas, mucho más letales, afectan mucho más a la gente joven. Ya piense que la cepa británica, la de Manaus, la gente joven, son 2 veces más letal que las cepas que venían circulando. Entonces, eso le está mostrando a usted que estamos frente a una enfermedad con una más agresiva. Y además, tienen cierta capacidad, nada despreciable, importante, de bajar la eficacia de la vacuna. La bajan entre un 10 y un 20%. Entonces, este es el riesgo que hay. No lo inventé yo, este es el riesgo que existe, lo reconocen todos los expertos. Entonces, ahora, pensar muy bien las acciones que se tomen. Si las acciones no se toman dentro de un contexto de previsión, de planificación, bueno, voy a estar como con las vacunas, ¿entiendes? Que estoy permanentemente viendo a ver cuándo me mandan algunas dosis, y no, y habiendo prometido cosas que no se cumplían, y ya se sabía que no iban a ser posibles de cumplir, y teniendo una serie de inconvenientes.
Doctor, buenos días, Diego Arjona lo saluda. Con respecto a la unidosis o monodosis, que ayer lo estaba escuchando usted en un programa de la tarde de la televisión, hablar y se generó un debate con la posibilidad que habría de que se estipule un plan de monodosis. ¿Qué opina usted con respecto a esto?
Yo opino que no es lo óptimo, de ninguna manera, pero nos encontramos frente a una situación excepcional, porque una ola en la Argentina de las condiciones de la que se vio en Brasil o en Europa o en Chile va a ser imposible de soportar por nuestro sistema de salud, con lo cual vamos a tener un daño enorme. Entonces, la circunstancia es excepcional, hay que tomar medidas que no son las ideales, pero hay que hacerlo. Científicamente existe sustento, obviamente que existe menos sustento que para las dos dosis, pero existe un sustento que, a mi entender, por supuesto, es razonable en el contexto de escasez que nos encontramos. Porque la alternativa, ¿cuál es? Seguir creyendo que usted va a recibir todas las dosis de vacuna que necesita y vamos a estar para julio con todo el sistema de salud colapsado o antes y pidiendo vacunas, que no van a estar. Entonces, para no lamentarse, cuando sea tarde, y que julio creo que va a ser mucho antes, la ola está llegando, ya, probablemente, pero para no lamentarse y tener que volver a tomar una otra decisión fuera de contexto y sin planificación, lo que diría es, tratemos de generar acciones de supresión que incluyan un recurso escaso como va a ser la vacuna durante por lo menos todo este año.
¿Y qué se sabe de la vacuna Sputnik-like que presenta el Centro de Epidemiología Gamaleya en Rusia?
Bueno, habrá que ver los resultados. La vacuna lo que va a hacer seguramente, como todas las veces que uno usa menos dosis, va a generar menos protección. El punto es que para la situación actual, la practicidad con la cual se puede aplicar va a ser un activo que va a superar a otras opciones. Ninguna vacuna es 100% segura, es 100% efectiva en este momento. Y no es verdad que las vacunas previenen el 100% de casos graves, son así, previenen la enorme mayoría. La vacuna es la solución al problema este. El punto es que vacunar es la verdadera solución y vacunar ha demostrado ser, no solo para la gente, sino para todo el mundo, una empresa dificilísima. Te lo digo, la India aplica 390 millones de vacunas por año, de dosis por año, es el país con el sistema de vacunación más extendido del planeta. Bueno, para esta pandemia tiene que aplicar 2.000 millones de dosis o 2.500. Imagínense el orden de magnitud de diferencia, ¿no? Lo mismo pasa con la Argentina. Tiene que multiplicar por 5 o 6 lo que venía haciendo hasta ahora.
Doctor, le agradecemos mucho la comunicación con Radio Q, aquí en Tucumán. Y por último, usted recién hablaba, digamos, de un cambio en la estrategia de vacunación de la Argentina. Me gustaría saber, digamos, a qué se refiere con el cambio de estrategia, digamos, de vacunación. ¿Significa buscar o negociar con, por ejemplo, Pfizer, Johnson y Johnson, que son dos vacunas que no están llegando al país? ¿O a qué se refiere con el cambio de estrategia?
Mire, las vacunas que no están llegando al país no están llegando porque tampoco están llegando a otros países, lo hacen en poca cantidad. No hay que dejarse llevar tampoco por los titulares de los diarios, ¿entienden? La realidad es que las vacunas, o sea, por supuesto que se, reitero, negociemos con quien negociemos, no vamos a poder tener este año toda la vacuna que necesitamos porque no la tiene Alemania. Entonces, no vamos a ser nosotros superiores a los alemanes. Entonces, yo creo que hay que cambiar la estrategia. Para mí, si uno tiene un monitoreo epidemiológico muy importante, muy fuerte, muy, muy sólido y centralizado, usted podría vacunar primero masivamente en los lugares donde hay mayor circulación viral. Uh-huh. Y de esta manera, ir acompañando con la vacunación y obviamente con una dosis la circulación viral. Y de esta manera cortar el mar de fondo de la segunda ola, de la nueva ola, tercera. Para mí la tercera porque ya subió dos veces. Pero bueno, es semántico. Si no se hace eso, obviamente restringirla exclusivamente a los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son mayores de 60 años y dentro de los menores de 60 años aquellos que tienen una condición de riesgo. Hay dos. O se es trabajador de la salud o se padece alguna de las patologías identificadas como factor de riesgo. Entendamos que no hay vacuna, con lo cual yo la concentraría en las áreas de riesgo de la sociedad. Eso es lo que se puede hacer.
Doctor, ahora sí, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga muy buen día.
No, por favor, un gusto.